está disponible en HBO España. 30 monedas, 30 monedas, la obra de Álex de la Iglesia.
Sí, esta vez el famoso director se rodea de grandes actores como Eduard Fernández, que hace un papelón, Miguel Ángel Silvestre o Megan Montaner, en una trama donde nada es lo que parece. Esta serie tiene de protagonista al padre Vergara, un personajazo que interpreta a Fernández, que está en el centro de un trío de héroes en medio de una gran conspiración global, la de recuperar las 30 monedas por las que Judas Iscariote traicionó a Jesús de Nazaret.
La Rosa de los Vientos en Onda Cero.
La Zona Cero.
Tertulia Zona Cero, tertulia en La Rosa de los Vientos, tertulia contenedora entre noticias de actualidad en del mundo del misterio. Con Manuel Carvellal, con Josep Guijarro y con Juanjo Sánchez Oro. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cuánto tiempo sin hablar con vosotros?
Desde luego que sí, vamos, 3 segundos o 4, ¿no?
Más o menos, sí. 2 en Canarias.
Josep Guijarro, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas noches, compañeros.
Juanjo Sánchez Toro, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, yo encantado de estar con vosotros.
Hola,
bueno,
a todos.
¿Y cómo vas a estar, Juanjo? Vamos a contar las profecías de Nostradamus, todo el mundo lo quiere saber qué va a ocurrir. ¿O que no va a ocurrir? Yo creo que es mejor que no ocurran cosas, que no ocurra nada llamativo. En el 2021, ¿pero qué decía Nostradamus para el 2021 a alguien que ha interpretado a Nostradamus? Porque él no daba fechas.
Claro, bueno, yo creo que este año todos estamos deseando que pasen estos 365 días lo antes posible,
sí.
Que sea el año más corto de la historia. Pero bueno, también está el riesgo de saber a qué nos vamos a enfrentar el año próximo. Y bueno, ya han empezado a surgir, como bueno, también esto es algo habitual, ¿no? Cuando llegan las Navidades tenemos el sorteo de Navidad y cuando termina el año pues también ya empieza a haber muchos adivinos que empiezan a hacer vaticinios sobre lo que se nos viene en los próximos 12 meses. Y ya empieza a haber, como digo, determinados videntes. No sé yo si son muy famosos o no, pero bueno, ya por lo menos en determinada prensa empiezan a salir con sus predicciones. Ha habido uno, un astrólogo británico, que se define así como astrólogo británico, como terapeuta de regresión de vidas pasadas, que es Nicolás Aujula, y este afirma en el The Mirror que el año que viene, en el 2021, vamos a tener todavía, va a continuar la pandemia, lo cual tampoco, bueno, es una predicción, ¿no? Que exija tener demasiados poderes extraordinarios, uh-huh. Pero luego dice que van a seguir habiendo las protestas, los disturbios civiles en todo el mundo. Probablemente considera que no solamente van a durar estos disturbios civiles del año 2021, sino que se van a prolongar al 2022. Y como consecuencia tanto de la continuación de la pandemia como de esta conflictividad social, asegura que va a haber un movimiento masivo de personas, que una especie de riada humana, que va a invadir diferentes países. Tratando de ser más concreto que esto, que tampoco
yo soy
es,
más bueno, concreto que es, este está como las cabras, ¿no?
No, bueno, lo que pasa es que, a ver, tampoco está diciendo, es decir, que haya
hombre,
movimiento
una riada,
de población
una
todos los años.
De países, que vaya a haber pandemia, pues evidentemente continúa la pandemia, pero se va a ir acabando y apagando la pandemia.
Sí, creo, bueno, además que claro, también un poco por experiencia de las pandemias pasadas, ¿no? Pero bueno, claro. El tema está en que, digo, él ahora intenta, dice, ahora es como un poco más concreto este vidente británico, Aujula. Y él dice que ha tenido un par de visiones bastante horribles, bastante inquietantes. Asegura que ha visto un líder mundial masculino asesinado. Pero, desgraciadamente, cuando tuvo la visión no pudo ver quién era.
Vaya,
porque
por Dios.
Es un vidente, pero un tanto tuerto, ¿no? Todavía no alcanza No tiene la visión completa. Y luego también dice que ha visto como una... Ha tenido una visión de una especie de cumbre mundial, también de líderes, de políticos, plagada de escándalos sexuales y que aumentaba, veía también en el horizonte que aumentaba la política de extrema derecha, especialmente en el sur de Europa, Oriente Medio y África. Que bueno, para decir esto tampoco creo que haya que tener...
Vaya novedad, ha dicho, ha descubierto el mundo. Y para claro, eso es que yo creo que es un poco... Evidente,
es un poco adivino Rufino,
Vigeta.
Y luego también dice que le han llegado, también por un canal extraordinario, las palabras gripe porcina y que ha visto imágenes de pánico masivo.
Vaya.
Finalmente...
Qué esperanzador,
No, bueno, luego ya, para que veáis que también los ricos también lloran, ha hecho algunas predicciones de celebrities y dice, por ejemplo, que Tom Cruise va a tener un problema de corazón, pero, fijaros, cómo se cura en salud.
Sobrevive, ¿no?
No, pero fijaros, es que dice, pero que no puede decir si es un romance o un ataque al corazón.
Mira, iba a decir una barbaridad,
Listo,
Así que, oye, yo me voy a meter a divino. Sí. Pero bueno, va a asegurar, yo creo que va a asegurar. Y luego, bueno, también comenta, también en otro ejercicio de riesgo predictivo, dice que Natalie Portman y Kim Kardashian van a tener también problemas románticos.
Vaya.
Bueno, la Kardashian los tiene conmigo,
las
dos,
¿no? Separado.
No lo sé, Josep. A tanto, creo que, que él tampoco lo sabe porque no lo ha visto tampoco.
Ya.
Pero, ¿y no tiene esto que ver con Nostradamus? Eso es la interpretación que él hace, ¿no?
Sí, luego ya hay también prensa que ya ha empezado a recoger, por ejemplo, el Heraldo
de México. Este año va a ser tremendo, ¿eh?
A mí me gustan las interpretaciones que hacen sobre las estas de Nostradamus porque son muy elocuaces, las cuartetas.
Sí, lo que pasa que como digo ahora, yo lo que he estado viendo es que hay determinada prensa generalista que ya está empezando a recopilar las predicciones porque, como digo, yo creo que hay más ansiedad que otros años por saber qué nos depara el futuro el año próximo, ¿no? Por pensar que el 31 de diciembre pues hay como una ruptura con todo lo que hemos sufrido este año y ingresamos en un tiempo nuevo, ¿no?
Claro.
Bueno, pues el Heraldo de México ha empezado a recoger también supuestas interpretaciones de que ya están circulando por internet de las cuartetas de Nostradamus, pero tampoco aparecen los párrafos. Exactamente, ¿de dónde saca? Entonces, ellos llegan a la conclusión de que va a haber grandes inundaciones en Europa, va a haber un colapso económico mundial, una guerra importante y muchos avances en la tecnología.
¡Jolín! ¡Qué luminosos están, eh!
Es un panorama... ¡Jolín! Bueno, pero a ver, tampoco... yo creo que para consuelo, yo lo que recomiendo es que cualquiera... Hay un vídeo en internet que es muy ilustrativo, que además hace que uno recupere la confianza, y es mirar la rueda de predicciones que hicieron en el Magic Internacional el año pasado, en 2019. Mm-hmm. Y que miren un poco, cualquiera lo puede ver, está en YouTube, son como 2 horas más o menos, y que miren las predicciones que se hicieron allí, supuestamente los mejores adivinos, no sé si de la zona, y al final, bueno, vais a ver que no acertaron ni una. Por ejemplo, yo recuerdo uno que salió leyendo La bola de cristal diciendo que la Liga no le iba a ganar ni el Barcelona ni el Madrid y que la final de la Copa de Europa le van a jugar el Barça y el Madrid. Joder. Así que yo creo que podemos estar tranquilos.
Yo creo que sí.
De esta historia de Nostradamus, sí es verdad que ha habido un experimento que ha recogido la revista Forbes, que es aplicar la inteligencia artificial a las cuartetas de Nostradamus. Y esto sí me pareció interesante. Y en esa línea, sí predicen para el año 2021 lo de la guerra que tú decías. Había una predicción de zombies en el mundo. Ojo, de zombies. No sé cómo sacan esa
zombies
historia.
Ya somos, con las mascarillas y, sí, bueno, somos también, zombies.
También tienes razón, ¿no? Y había otro que era así, que habrá en la ciudad de Dios habrá un gran trueno.
¿Y cuál es la ciudad de Dios?
Pues no sé.
¿Un gran trueno? Pues una tormenta, ¿no?
Roma,
una tormenta
no,
muy
porque
fuerte.
Porque está ahí el Papa y es claro. el enviado de Dios en la Tierra, pero claro, esto incluso con inteligencia artificial sigue quedando como
en el aire.
Muy abierto a la interpretación.
Claro, y la guerra, que haya una guerra, es muy factible, ¿no? Ahora, saber qué tipo de guerra, si pequeña, grande y en qué país. Porque dices, habrá una guerra,
si
pues imagínate.
Si tenemos que hacer caso a nuestros políticos, ya estamos en guerra contra un virus, ¿no?
Claro. Madre mía, bueno, pues
una
estas son las... Sí, Manuel.
Mira, para mí Nostradamus perdió toda la credibilidad en 1999 porque...
Los intérpretes.
Momento... No, Nostradamus. Porque Nostradamus hablaba del eclipse que se produciría, porque él era astrólogo, en 1999,
sí,
que coincidía con el cambio de milenio, que era una fecha a la que todo el mundo le tenía mucho miedo por aquello del efecto 2000, de los ordenadores. Ese eclipse fue real, a mí me pilló en Jordania, y te puedo asegurar que la gente estaba acongojada, porque hasta que pasó el eclipse y no pasó nada, pues no nos quedamos tranquilos, ¿no? Pero yo todos los años tengo una costumbre, que es recoger en diciembre y en enero todas estas premoniciones que se publican en todas las revistas y en todos los periódicos. Es una rutina habitual, se habla con los videntes más conocidos para que pronostiquen lo que va a ocurrir el año siguiente. Y macho, es que son como Saint Germain, es que no dan ni una ni por casualidad.
Sí, sí,
pero
sí, así, sí.
Además todos dicen lo mismo, lo del atentado al líder político, algún accidente de aviación, lo de la guerra, hombre. ¿Sabéis cuántas
algunos
guerras?
Sigue diciendo que Castro va a morir, Fidel.
Claro.
O sea que...
Sí,
que...
eso era todos los años, era
sí,
lo final.
Sí, sí,
claro,
sí, por
el año
eso.
Que se murió,
y
decían,
lo repite
lo
todavía
yo.
Ahora.
Claro, pero lo de las guerras, que me indigna un poco, es que en este momento hay docenas de guerras olvidadas a las que nadie hace caso. Lo que está pasando en Yemen, por ejemplo, eso es el fin del mundo para ese país. ¿Qué pasa? Que esto no puntúa. O sea, que a mí me da la sensación de que este tipo de videntes son videntes con B, no con V.
Claro,
de dos
claro.
dientes, ¿no? Son dos colmillos con lo que te chupan la sangre.
De todas formas, a mí la figura de Nostradamus siempre me ha parecido interesantísima. Toda su vida, su trayectoria, su faceta como astrólogo, como Rosa Cruz, como otras cosas de Nostradamus me parece muy interesante. Pero, ojo, que nadie se equivoque. Nostradamus, en sus casi 1000 cuartetas, solamente una vez dijo una fecha, 1999, efectivamente, atribuyéndola a un eclipse, pero no hacía ninguna profecía, no decía que iba a venir el fin del mundo, no dijo nada de todo eso. Son las interpretaciones en las que han dicho que se iba a venir abajo el mundo, todos los años.
Sí, porque lo bueno que tiene Nostradamus, como todos, como el Apocalipsis de San Juan o tantas otras, es que como no te dan nada concreto, pues tú puedes interpretar lo que te dé la gana. Pero yo la reflexión que hago, fijaros que con toda la verborrea y toda la palabrería y toda la literatura que hay sobre la premonición, sobre las precogniciones, qué bonito habría sido que cualquier fuente, me da igual, que fuese un vidente, que fuese el proyecto La Fuente, que fuese la Society for Psychical Research, hubiese recogido alguna profecía para 2020 en la que se dijese la palabra COVID.
Exacto.
O se hablase
o una pandemia,
de mascarillas.
Que es más sencillo,
además,
y sin embargo...
Ni los humitas, ni los contactados, ni los médiums espiritistas, es que ni Dios... O sea, estamos...
Ni Dios dijo nada parecido, ni nada que se pudiera interpretar como...
Claro,
claro,
y estamos
hablando
de un acontecimiento por primera vez en la historia...
Mundial.
...que nos ha angustiado a toda la humanidad,
sí,
que nos afecta a todo el planeta Tierra. ¿Cómo es posible que ni un vidente, ni un contactado, ni un médium hubiese hablado de gente con mascarilla, hubiese hablado de confinamiento, de algo que podamos interpretar? Pues nada, ni de lejos.
Oye, Manuel, ¿qué hacías el otro día en Utah, en Estados Unidos?
¿En Utah?
Sí, es que apareció un manolito allí. ¿Qué ha aparecido, Josep?
Efectivamente, bueno, este es un misterio de 9 días, ¿eh? Está la película 9 semanas y media y está el monolito o el manolito de 9 días y medio, porque el pasado 18 de noviembre, mientras unos funcionarios estatales de la protección de la vida silvestre de Utah, concretamente de un parque nacional que se llama Canyons Lands, se vieron sorprendidos por un inusual resplandor que procedía del suelo. Ellos estaban examinando o buscando cimarrones, que son como unos carneros, bueno, no como, son carneros de ese desierto en Estados Unidos. Y bueno, el resplandor les llamó tanto la atención que decidieron descender con el helicóptero y hacerse unos selfies con una estructura metálica de 3 metros de altura por 58 de lado, que formaba un triángulo, un prisma. Le habían colocado una tapa y estaba hecho de acero inoxidable. Es decir, por mucho que después hiciera un cachondeo con el asunto de los extraterrestres, porque los mismos funcionarios sugirieron, ¿no?, que era un delito colocar un monolito de estas características en cualquier sitio, pero más en una zona protegida, por muy de otro planeta que se sea, aquello levantó la tapa de las especulaciones. Y en apenas 48 horas, pues los buscadores ya habían encontrado el lugar a través de las fotografías de Google Earth y ya habían fotografías circulando por internet y concretamente por Instagram, ¿no? De los selfies de los primeros buscadores que habían dado con este monolito, por llamarlo de otra manera, porque un monolito es de piedra y esto era una obra conceptual que en cierta manera recordaba a esa gran
a lo de Kubrick,
película,
¿no?
A 2001, Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick, a esa escena en la que los primates, los monos, están botando alrededor de esa estructura que parece representar una inteligencia o la llegada de la inteligencia, ¿no? Pero lo curioso es que esa es una zona muy abrupta, es prácticamente un paisaje marciano, muy alejado de la primera de las carreteras, que es la 132, que pasa por allí. Y claro, habían tres W en inglés, tres preguntas, que son quién, cómo y por qué, que estaban absolutamente por resolver. El quién se hablaba, se especulaba con un artista que se llama John McCracken. A pesar de su nombre criptozoológico, este señor ya está muerto. McCracken, Kraken, ¿no? Por eso digo de criptozoológico.
Ya.
Este artista que además tiene muchas obras con un enorme parecido, siempre se ha inspirado, porque él era creyente en el tema de los extraterrestres. Él consideraba que no estábamos solos en el universo, que la Tierra había sido visitada por alienígenas en un remoto pasado y que además eran buenos, no eran malévolos. El propio hijo, que se llama Patrick McCracken, según una entrevista que hoy mismo ha publicado The New York Times, porque esto se ha desbocado, se ha hecho TT mundial, todo el mundo buscando el monolito, y en una entrevista que le hacían
ahora mismo, en este instante, el TT más importante de todo el mundo, en este instante, en todo el mundo, es la desaparición de ese monolito.
Así
o sea,
es.
Ahora mismo, en este instante, es que ha sido importantísima esta noticia, seguramente por lo extraña y lo llamativa que es.
Claro, porque, insisto, el quién es esto, pero el cómo, salvo que hubieran utilizado un burro o un caballo, no es una zona a la que uno pueda llegar con el coche, quitar el monolito y colocarlo allí. No, no, estamos hablando de arrastrar, pues hoy hablaba con un entendido en cuestiones constructivas y de materiales y me decía que eso tranquilamente se podía ir a los 300 o 400 kilos.
Sí,
o sea,
sí.
No es una cosa pequeña, a pesar de que sea hueca, son tres láminas de acero inoxidable de 3 metros por 58 centímetros, ¿no? Y claro, no habían huellas de vehículos, de pasos, fueron los pilotos los primeros en llegar. Lo que ocurre es que este viernes pasado, el día 27, mientras los fans ya iban camino del lugar, sí vieron una furgoneta alejarse y ya el monolito había desaparecido. En su lugar habían puesto un insulto bastante feo, escrito en el suelo, en la arena, y habían dejado una especie de montoncito de piedras en el lugar donde estaba el monolito y habían dejado tan solo la tapa. Ahí se ha quedado esa historia misteriosa que, insisto, podría adjudicarse a McCracken, a pesar de que el propio hijo dice que no. Él sí que recuerda que en mayo de 2002, cuando vivían en una ciudad que se llama Medanales, en Nuevo México, estaban mirando las estrellas, recuerda, y le dijo que le gustaría dejar su obra de arte en lugares remotos para que fueran descubiertos más tarde, ¿no? Y eso él sí lo recuerda. Lo que ocurre es que nadie puede asegurar si el hombre llevó a cabo esa idea o no. Han aparecido, ya os lo digo porque me acaba de llegar un vídeo hace escasos minutos, otros monolitos parecidos, en este caso ya con verde, no sé la localización, pero ya hay otros manolitos diseminándose por el
Oye,
mundo.
Oye, sea, ¿crees, Josep, que puede ser algún tipo de campaña de publicidad, de algo que nos quieren vender, porque se ha dado a conocer mucho ese tema en todo el mundo?
Sí, es extraño que después del revuelo e impacto internacional que esto haya tenido, no haya salido ninguna marca publicitaria a decir que esto era así. Es más, si es una campaña publicitaria, no tiene sentido que este objeto fuera depositado en ese lugar entre el agosto de 2015 y octubre de 2016. Y
pues se saben las fechas
porque a través de Google Earth, que es como se ha localizado el lugar, se ve la sombra de ese monolito. Y en la de agosto de 2015 no estaba, y sin embargo, en octubre de 16 está.
O sea, que igual se queda en una gamberrada, ¿no? Que haya desaparecido.
Cuatro años.
Claro.
No, tampoco una gamberrada. Es decir, puede ser arte conceptual. Lo que ocurre es que nadie va a asumir la autoría, habida cuenta de que es un delito federal y que te pueden, no sé si en este caso ir a la cárcel, pero desde luego pegarte una multa que no olvidarías jamás.
Las noticias en Onda Cero, casi las 12 de la madrugada, escuchamos en la actualidad y después ahí continuamos en La Rosa de los Vientos. Estamos hasta las 4.
Son las 2, es la 1 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. Empezamos en Canarias, donde el campamento del muelle de Arguineguín, en la isla de Gran Canaria, se ha quedado ya vacío después de 3 meses de haberse instalado y en el que han llegado a estar hacinados cerca de 2.600 personas. Con el reparto de los últimos 27 hombres que quedaban, se cumple la petición que el defensor del pueblo hizo al Ministerio del Interior hace una semana de desmantelar el campamento. Además, este fin de semana han llegado a Canarias 55 inmigrantes, entre ellos 23 menores. Por otro lado, Salvamento Marítimo ha rescatado y trasladado esta noche al puerto de Motril, en Granada, 54, entre ellos 7 mujeres y 3 niños que navegaban cerca de la isla de Alborán. Los últimos datos de las comunidades refuerzan la tendencia a la reducción de los contagios de coronavirus. La incidencia ha bajado de hasta los 300 casos por cada 100.000 habitantes. Algunas comunidades revisan esta semana las restricciones de cara al puente y a las fiestas navideñas. El Logroño ha abierto este domingo bares y restaurantes y Granada ha recuperado desde esta medianoche el comercio y la hostelería. Podrán abrir hasta las 6 de la tarde, como en el resto de Andalucía. El presidente de la región, Juan Manuel Moreno, ha anunciado que quieren abrir Sierra Nevada.
La voluntad del Gobierno de Andalucía es abrir Sierra Nevada. ¿Por qué? Porque creemos que Sierra Nevada, al ser una actividad deportiva que se hace al aire libre, hay bastante protección. Es verdad que habrá que tomar algunas medidas adicionales, sobre todo en el ocio.
Y en Madrid se ha manifestado este domingo la Marea Blanca para protestar por los recortes de sanidad y la construcción del Hospital Isabel Zendal. Y también han exigido la contratación de rastreadores. Una manifestación que ha sido secundada por sindicatos, organizaciones sanitarias, Más Madrid y el Partido Socialista. Precisamente el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha llamado a reforzar la estructura sanitaria de la Comunidad de Madrid.
Nosotros creemos que tienen razón quienes piden más recursos, que piden más personal, quienes piden una estructura sanitaria más consistente. Y sin hacer alarmismos, sí queremos apoyar este movimiento social y ciudadano.
Este domingo, el Partido Socialista, representado por la ministra de Educación Isabel Celá, ha defendido en un encuentro con la comunidad educativa la nueva ley en esta materia. Marina Cisneros.
Una ley que atiende a los principales problemas del sistema. Así se ha referido la ministra a la nueva normativa y ha acusado a PP y Vox de arrojar mentiras sobre la modificación de la LOMCE. Para Celá, la derecha siempre se vale de los mismos argumentos: religión, concertada y lengua.
Siempre los mismos argumentos. Ocurrió en la antesala de la LOMLOE. Ha ocurrido en la antesala, está ocurriendo, pero ocurrió también en la antesala de la LODE. Grandes controversias, grandes concentraciones, mentiras, hackeo de la mente en definitiva, manipulaciones mediáticas.
Insiste la ministra en que la reforma no pretende acabar con el modelo de educación concertada y que opinar eso denota un desconocimiento de la Constitución española. Continúa defendiendo que la libertad de enseñanza no está en juego y destaca el cierre de la educación especial como la mentira más inmoral. Cela ha señalado que lo que hace es impulsar un modelo de inclusión y ofrecer la posibilidad a las familias de escolarizar a sus hijos de la forma más inclusiva posible.
Y hoy lunes juzgan en Málaga al exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, y el asesor urbanístico y cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, por delitos de prevaricación, fraude y malversación. Alfonso de Castañeda.
El exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, y el exasesor urbanístico y cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, se sientan hoy en el banquillo de la Audiencia Provincial de Málaga por los delitos de prevaricación, fraude y malversación en relación a varias operaciones inmobiliarias. Se sientan también 12 personas más, entre ellos miembros de la Corporación Municipal, exediles del Partido Gil y varios empresarios. Hace 5 años Muñoz reconocía los hechos en el caso Fergocón y se disculpaba por este y por todos los demás casos.
Me arrepiento profundamente y de corazón de los hechos que he cometido en esta causa y en otras causas que pudiera tener pendientes y de las que estoy cumpliendo, también me arrepiento.
Los procesados se enfrentan a penas que oscilan entre 1 y 3 años de prisión e inhabilitación de 7 a 10 años.
Y ahora la actualidad deportiva.
En Liga de Fútbol se cierra el fin de semana con la Real Sociedad en lo alto de la tabla, a pesar de haber empatado a 1 este domingo contra el Villarreal. El Barça ha escalado hasta el 7º puesto después de meterle 4-0 a los Osasuna. Uno de los tantos de Messi, que aprovechó para rendir homenaje a Maradona, enseñando una camiseta del Newell's, equipo que compartió con el argentino.
Eso ha sido todo. Más información a las 3, las 2 en Canarias.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
Onda Cero, 30 años compartiendo emociones.
Quiero dar las gracias a todas las trabajadoras que están allí, que hacen mucho por los abuelitos y se desvían por ellos.
Qué testimonio, Sina, me ha dejado el corazón encogido. Pobres niños.
Estoy llorando al oír esto, qué pena que no nos demos cuenta.
Cuando os escucho, pienso que el mundo puede cambiar a mejor.
30 años haciendo radio contigo y para ti.
Me despierto con Alsina. A media tarde me tomo el café con Julia. Un poquito más tarde, tomando una cervecita. Con Juanra, por supuesto. A veces me tomo una copa con José Ramón, incluso con el Sala.
Gracias por estar al otro lado de la radio.
Gracias por estar ahí, por hacernos la vida más agradable, por informarnos.
No sabéis la compañía que me hacéis.
Onda Cero, 30 años juntos. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Continuamos en La Rosa de los Vientos, hoy continuamos en la tertulia. Ya sabéis, nuestra etiqueta es Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Mucho impacto, mucha información y muchas cosas habéis dicho de una de las noticias sobre las profecías de Nostradamus para este año 2021. Ha tenido mucho impacto esta información que hemos comentado en la tertulia. Nos dice Iván Martínez, a propósito de lo que decíamos, en un tono lo hemos hecho así un poco jocoso, que menudo vidente, nos dice Iván, menudo vidente. Le hace falta decir algo sobre las actualizaciones del Windows 10. Y nos dice también Rosa Alonso, nos dice gripe porcina y pánico masivo, que es lo que aparecía en esa profecía. Y Manuel Ortega nos dice y nos señala, buenas noches, el futuro será lo que el presente siembre.
Quieren objetos que hayan hecho daño a Cristo.
Las 30 monedas de Judas.
Quien reúna las 30 monedas tendrá en su poder un arma más poderosa que el mismo Arca de la Alianza. El sufrimiento de Dios es la más poderosa de las energías.
El mal tiene un precio. 30 monedas, una serie de Alex de la Iglesia. Ya disponible en HBO España.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.
Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos con Josep Guijarro, con Juanjo Sánchez Oro, con Manuel Carballal. Ya está disponible esa serie, 30 monedas, la serie de Alex de la Iglesia, las 30 monedas con las que Jesús traicionó con las que Judas traicionó a Jesús. Bueno, se ha encontrado Manolo Carvellal, se ha encontrado la casa natal, o la que puede ser la casa, no la natal, sino en la que vivió los primeros años Jesús de Nazaret, porque la natal es un pesebre.
Sí,
sí, claro.
Sí. Fíjate, ayer comentábamos en el círculo la historia, esta historia tan sorprendente de las reliquias religiosas y cómo originalmente se buscaba marcar la santidad de un lugar donde se iban a oficiar los ritos religiosos en los primeros tiempos del cristianismo con alguna reliquia o con algún protagonismo importante de ese lugar en la historia de la Iglesia. Y en el norte, de noroeste de Israel, hay una ciudad que se llama Shefa'amr, que está también justo al noroeste de Nazaret, ya yendo hacia la costa, y ahí hay un edificio enorme, descomunal, que es el convento de las Hermanas de Nazaret, que desde 1857 es el convento, pero que tiene una historia muy muy sorprendente. Ese terreno fue cedido por el gobierno a una de las hermanas de esa congregación, las Hermanas de Nazaret, una monja llamada Hilo, por todo el trabajo social que venían haciendo esas religiosas en Nazaret. Y ya en 1860 se construyó una escuela en la zona del convento, se fue ampliando, pero el origen histórico de ese lugar de culto está ya en el siglo I, porque en el siglo I ahí existía una cueva que todavía se conserva bajo ese convento, una cueva enorme de dos pisos, una cueva natural que fue habilitada como residencia y que desde el año 380 aproximadamente se señalaba ya como la casa donde Jesús de Nazaret pasó su infancia, donde creció Jesús, a pesar de que no hay prácticamente información, salvo una anécdota de Jesús niño que llega al templo y corrige a los teólogos de la época. Prácticamente no hay información sobre la infancia de Jesús en la Biblia. Pero, como digo, esa cueva habilitada ya desde el año 380 se consideraba la casa en la que había crecido Jesús. En el siglo IV se construyó una iglesia antigua precisamente sobre esa cueva original, que además, según la tradición, habría sido la vivienda habilitada por un tectón, que es como se referían en los evangelios griegos tanto a un carpintero como a alguien que hacía labores de albañil o que se dedicaba a la construcción, o sea, que la habría habilitado él. Y ya en el siglo XIX, como os decía, esa iglesia antigua, que luego se convirtió en una cantera, que tuvo otras utilidades, terminó convirtiéndose en el monasterio, en el convento de las Hermanas de Nazaret, que ahora se conoce. Bueno, pues ya en 2015, un investigador norteamericano publicó en la revista de Arqueología Bíblica una investigación, por lo menos los primeros apuntes de su investigación, en la que sugería que esa cueva antigua era realmente la casa en la que creció Jesús de Nazaret. Esto ya se conocía en el siglo XIX, pero a principios del siglo XX los investigadores desecharon esa teoría porque en las primeras excavaciones que se hicieron no encontraron ninguna evidencia. Pero ahora, justo hace unos días, este investigador, Ken Dark, que es arqueólogo de la Universidad de Reading, acaba de publicar un libro titulado El convento de las Hermanas de Nazaret, un sitio de la época romana, bizantina y cruzada en el centro de Nazaret, donde explica que tras 14 años de investigación, él ha llegado a la conclusión de que efectivamente esa fue la vivienda en la que el personaje histórico, conocido como Jesús de Nazaret, pasó sus primeros años de vida. Ahora habrá que ver qué es lo que opina la comunidad arqueológica al respecto.
¿Y qué opinan los investigadores? ¿Que puede ser ese lugar o no? los que tienen información, los que saben, los que conocen.
Sí, pues como te decía, esto
¿y
está...
¿Y qué diría? ¿Qué diría sobre el personaje? ¿Qué diría sobre Jesús, sobre su familia, sobre la riqueza o lo que tenía, sobre la situación social de la familia?
Hombre, porque
una casa dice mucho sobre una persona.
Sí, sí, pues la casa era un chalet en la moraleja.
Sí, 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 por eso.
Para la época estamos hablando de una vivienda de dos plantas con un montón de habitaciones, de habitáculos diferentes. O sea, estamos hablando... se aparta mucho de esa imagen humilde que tenemos del Jesús del pesebre y estamos hablando de una edificación bastante acomodada para la época. De todas formas, no es la única, porque lo bueno que tiene Israel es que como allí coinciden varias confesiones religiosas cristianas de distinta índole, cuando tú viajas a Israel puedes visitar distintos lugares en los que las distintas confesiones religiosas, católicos, protestantes, ortodoxos, ubican distintas escenas de la Biblia. Con lo cual, o bien la Biblia fue muy cíclica, o bien la historia se repitió muchas veces, o cada uno intentaba reparar casa.
Hablando de muchas, fueron muchas las tumbas que se encontraron en la provincia de Zaragoza. La investigación dice que son, Silvia, tumbas islámicas.
Sí, esto lleva desde el 2010 investigándose y estaban haciendo una obra en el centro del pueblo de Tauste, en Zaragoza, en la avenida Obispo Conjet. Y bueno, el asunto es que ellos ya tenían indicios de que había ahí una especie de necrópolis, pero lo que jamás se podían imaginar es que se iban a encontrar con lo que se han encontrado. Dicen que hay unas 400 tumbas, pero el hecho en sí es que según van excavando más hacia el fondo, van encontrando cada vez más. Incluso uno de los posibles investigadores pues está especulando que dice que podría tratarse de dos hectáreas y podrían ser unos 4.500 cuerpos los que se hallaran allí. El asunto es que en 2010 ya se dieron cuenta que era pues es un enterramientos musulmanes porque están enterrados de lado y están mirando hacia la Meca. La más antigua de todas, la que tienen datada, es entre el año 714 y 780, con lo cual, bueno, dicen que siempre entre el siglo VIII, siglo IX, también hay alguna que han hallado del X y del XII, incluso hay una rareza, y es que han encontrado un fragmento de una cerámica, y por lo visto, este tipo de enterramientos musulmanes tenían prohibido enterrarse con ajuar, entonces no saben si en esa ocasión fue algo que se tomaron esa licencia o que se les coló o que directamente pues se saltaron las normas. Lo que sí también es que se han encontrado otras tumbas en los restos de que han estado analizando que por lo visto dicen que podrían haber muerto por una epidemia de cólera en el siglo XIX. ¿Qué ha pasado con todo esto desde el 2010? Pues que hay varios arqueólogos que han estado investigando sobre ello porque económicamente no tienen para estar haciendo mucho más. Han acotado toda la zona, quieren incluso hacer una cripta para ir depositando todos los restos y mientras tanto pues están investigando. Y con, por ejemplo, pues estos datos que te acabo de dar y ahora lo que comentan también es que han encontrado en uno de los restos que hay de las personas que están ahí enterradas una trepanación. También quieren coger y estar analizando los huesos y los músculos para intentar averiguar a qué se dedicaba esta gente, qué oficios tenía y también pues al investigar y analizar ese tipo de restos, pues saber qué tipo de dolencias o posibles patologías podrían tener para ver qué es lo que les ha afectado y qué haya terminado causando esa muerte. Así que de momento van a seguir investigando, van a seguir estudiando y bueno, también incluso encontraron en un análisis que han hecho de paleodieta que algunos murieron por intoxicación por plomo, ya sabes, estos metales pesados, que incluso ahora también nosotros, si nos pusieran seguramente algún cadáver a investigar, en mercurio,
seguramente,
y todas
todos tenemos.
Y los pescados que nos comemos y todas esas cosas, saber que nos estamos comiendo. Porque hace nada vi también un reportaje que de algas, que se supone que es muy sano, y madre mía lo que tenían las algas. O sea que más o menos
estaban
nuestros
verdes,
antiguos.
¿No?
Sí, 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 nos ponían verdes. Los antiguos y los que estamos ahora, pues tenemos dolencias similares y van a seguir investigando estos restos y a ver si consiguen esos fondos para poder hacer una acotación en condiciones, y también lo que desearían los antropólogos y los arqueólogos es poder hacer un museo para poder tener ahí todo en exposición y tener un estudio y una analítica en condiciones de todo lo que han hallado, porque te digo, unas 400 tumbas de momento, y dicen que puede ser 4.500 cuerpos.
400 tumbas en las que se han encontrado el lugar, el Tauste, un pueblo de la provincia de Zaragoza, son tumbas, y se ha descubierto y se ha dicho ahora por los investigadores, son tumbas islámicas. Habrá nuevas noticias y nuevas informaciones. ¿Cómo habrá algo que digan desde el más allá, las personas con las que contactan gracias a la inteligencia artificial, Juanjo?
Sí, este es un fenómeno que, como ya llevamos muchas temporadas, yo creo que lo hemos ido viendo nacer aquí en La Rosa de los Vientos. Al principio eran aplicaciones que nos resultaban un tanto extravagantes. Estamos hablando de esas aplicaciones que tratan de recrear a través de inteligencia artificial la psicología, el comportamiento, la conversación de un vivo, para luego que cuando este vivo ya no esté entre nosotros, poder seguir charlando con él una vez que haya desaparecido, a través de estos dispositivos, ¿no?, de estos bots. Entonces, esto que bueno, lo hemos ido comentando y que al principio fue algo anecdótico, se ha ido cada vez complicando más. Al principio eran simplemente chats, luego ya ha habido aplicaciones que han tratado de recrear auténticos autómatas reproduciendo pues la piel, el color de los ojos, para poder dialogar con esas personas, con esos autómatas. Y luego ya estuvimos también comentando aquí en su día la aplicación, este documental coreano, donde una madre se sumergía en una realidad virtual y se ponía en contacto con su hija también desaparecida.
Recuerdo las imágenes, el vídeo, lo comentamos aquí, era una imagen espectacular, no sé, llamaba muchísimo la atención que la mujer esa estaba viendo a su niña, pero viéndola tal cual. Y es una cosa que iniciaba una serie de debates éticos, filosóficos, sobre lo que estaba pasando, pero lo que estaba pasando era indiscutible. Estaba viendo a la niña, pues hecha a revivir mediante inteligencia artificial, mediante técnicas informáticas, pero lo cierto es que la estaba viendo a ella.
Claro, es que realmente lo que estamos haciendo es, en principio, hablar con nuestros muertos. Por lo menos estamos hablando con una copia, claro, con una clonación a través de informática de esos difuntos. Y la idea es generar que esa aplicación informática sea capaz de generar la sensación en los vivos de que realmente estamos hablando con ese ser querido que ha desaparecido. Bueno, pues esto, como digo, que lo hemos ido viendo nacer aquí poco a poco, ahora ya parece que se ha consolidado y que el mundo académico lo está empezando a utilizar, lo está empezando a incorporar, y justo lo que tú decías, ¿no? Se está tratando de valorar realmente si esto es idóneo para gestionar un duelo o no, o puede ser algo bastante problemático. Y luego también se le están dando otros usos que, bueno, ahora os comentaré. Hay un artículo que han publicado una pareja de psicólogos, Belén Jiménez Alonso, que es profesora de la Universitat Oberta de Cataluña, y Ignacio Bresco de Luna, que es de la Aalborg University. Y estos dos autores repasan justamente esto, los pros y los contras de estos robots de duelo. Y bueno, lo que comentan es que efectivamente muchos de estos robots, yo recuerdo cuando los estuvimos aquí comentando, los propios creadores lo que hacían era que se les ocurrió la idea de generar estas aplicaciones a partir de una pérdida de un ser querido personal. Y era una manera como de rellenar esa especie de hueco o de sobrellevar mejor esa pérdida. Y en principio ellos mismos decían que era lo mejor, porque era una forma como de mantener el recuerdo de esa persona, que incluso uno de los diseñadores de estas aplicaciones decía que estaba cumpliendo algo así como la última voluntad de su padre, porque lo que quería era que, de alguna forma, ya que no podía estar con sus nietos, porque iba a fallecer, él sabía que iba a fallecer, por lo menos que hubiera alguna forma interactiva de que los nietos pudieran interactuar con él. Igual que ahora, pues lo que hacemos es compartir las fotos o los vídeos de nuestros antepasados con nuestros descendientes, pues ahora tendrían además la ocasión de poder interactuar con esa copia clonada a través de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en principio, como digo, esto sería un poco la parte como positiva del asunto, ¿no? El hecho de que se pueda tener una interacción más cercana con ese ser que ya no está entre nosotros, que pueda ser una forma de ir sobrellevando mejor esa pérdida y que incluso otras personas que no lo llegaran a conocer pues tengan también una percepción más cercana de cómo era ese antepasado, ¿no? Ese pariente desaparecido.
Pero hay una parte negativa también.
Claro, pero luego está las contras, ¿no? Y es que, claro, aquí primero habría una cuestión también de que lo que se está manejando aquí es lo que se denomina la huella digital, ¿no? Que es todo ese conjunto de datos que nosotros dejamos en la red y que, claro, hasta qué punto se ha consentido o no el que alguien pueda coger toda esa información, todos esos comentarios que dejamos en las redes sociales, todos nuestros emails, etcétera, etcétera, si hemos escrito, por ejemplo, en blogs. Toda esa información que utiliza la inteligencia artificial para crear esa psicología automatizada, si eso no hemos expresado nuestro consentimiento, pues claro, ¿hasta qué punto se puede utilizar o no? Pero luego también está, claro, la cuestión de cómo puede impactar, ¿no? Esto yo ya también lo escribí hace tiempo en una revista cuando hice un recorrido de todas estas aplicaciones, y era lo que se denomina la pérdida ambigua, ¿no? ¿Hasta qué punto también tenemos sensación de que esa persona se ha ido o, por el contrario, la seguimos manteniendo en nuestras vidas más de lo debido y nunca llegamos a desconectar? Entonces, hasta ese punto, también estamos un poco esclavizándonos o subordinándonos a esa aplicación, que desde luego ya no es él, y además también hay un añadido. Y es que esta aplicación, con el paso del tiempo, va aprendiendo. Y claro, ya no tiene nada que ver con esa persona original de donde se extrajo la información, sino que aprende a partir de las interacciones que tenemos con ella. Entonces, ya puede surgir de ahí un pariente, un ser querido, que justamente vaya desarrollando una faceta que no sea para nada aquella que nos gustaba cuando estaba vivo. Y entonces justamente lo que hacemos es pervertir un poco o traicionar el recuerdo que teníamos de esa persona.
Pero no, entonces, como traicionamos lo que era esa persona, o sí, pero lo que traicionamos y estamos haciendo algo de esa persona, pero sobre lo que creemos de esa persona, o sobre la cara que nos daba, la cara que nos gustaba, pero igual no era la auténtica cara.
No, es que además tampoco hasta qué punto realmente estas aplicaciones son fieles a la hora de reconstruir una supuesta psicología de un ser humano, ¿no? Y luego además también depende mucho esta inteligencia artificial de dónde recoja la muestra de datos, porque si es por ejemplo una muestra de datos pública, pues seguramente nosotros en público no nos expresamos igual que nos expresamos en la intimidad con nuestros seres queridos. Entonces, seguramente, y además nosotros también adoptamos diferentes roles en función de con quién estamos. Entonces, lo que puede ocurrir aquí es que esta psicología creada por inteligencia artificial, como digo, no sea demasiado fiel al original y nos confunda, porque justamente desarrolle facetas de esa persona que no correspondan con la realidad y, como digo, ahí nos líen bastante emocionalmente, ¿no? Nos compliquen bastante la situación y, lejos de sobrellevar mejor el duelo, como digo, supongan una dificultad bastante añadida, ¿no? a este asunto.
Pues por lo tanto, sí.
No, simplemente estos dos autores lo que dicen es que, como en principio parece que estas aplicaciones han venido ya para quedarse, pues ellos sobre todo apelan a que se haga una llamada de atención, se abra un debate ético precisamente de esto, de cómo se pueden integrar en determinados también terapias que se utilizan para gestionar el duelo, una llamada un poco a los profesionales para que empiecen a integrar estos instrumentos y se vea, pues eso, qué problemas éticos pueden conllevar y que también cómo puede ser un recurso adecuado para el tratamiento psicológico, ¿no?, de determinados problemas.
Pues ya saben nuestros oyentes, si quieren opinar sobre este asunto, un asunto indiscutiblemente de largo recorrido, de mucha opinión, se puede opinar mucho a favor, en contra, matices se pueden hacer infinitos. Almohadilla Rosa Vientos, los queremos escuchar, los queremos leer con Almohadilla Rosa Vientos. Josep Guijarro, hace unos años, se han registrado en varias ocasiones señales de radio extrañas procedentes del cosmos. La más extraña de todas ellas es una señal que es conocida como la señal WOW. esa señal se captó, fue extraña, y cuando se imprimió el papel en donde aparecían los dígitos en los que se convertía lo que se había recibido, el astrónomo que estaba allí, que estaba en ese observatorio, escribió sobre el papel: ¡wow! Como si fuera algo extraño. Bueno, pues esa señal extraña vuelve a ser noticia.
Y es noticia porque un español, un vigués, es que gallego tenía que ser, ha encontrado el lugar de procedencia de esa señal. Recordemos, 15 de agosto de 1977, Jerry Hetman, que era quien estaba esa noche en el radio observatorio de la Universidad Estatal de Ohio, el Big Hear, que ahora, por cierto, es un campo de golf, escucha una señal fuerte e intermitente que dura 72 segundos. Y efectivamente, como decía Bruno, escribe en un lateral wow y hace un círculo en torno a los dígitos del lugar de procedencia, las coordenadas de procedencia de esa señal. Era una señal muy potente que nunca más se ha vuelto a escuchar. Ni jamás se ha observado nada parecido en ninguna otra parte del cielo. Y fue una obsesión para John Crouse, por ejemplo, que era el director del observatorio en aquella época, buscar de una forma incesante qué estrellas podían ser la fuente de la misteriosa señal. Pero no encontró ninguna. Y como os decía, en 2017, un astrónomo de nombre Antonio Paris sugirió que esa señal podía haber sido provocada por el paso de un asteroide que a la sazón se encontraba viajando por el sistema solar, y proporcionó dos candidatos, el 266P y el P2008Y2, que al parecer traían consigo una enorme nube de hidrógeno. El hidrógeno es la frecuencia en la que exploran los radiotelescopios y podrían haber sido los causantes de la señal. Pero, como digo, esta teoría, que después él pilló un crowdfunding para observar en enero del 2017, fue, sí, 2017, pues efectivamente él dijo que aquello se correspondía, pero los científicos refutaron su tesis. Y ahora un investigador español, un astrónomo amateur que se llama Alberto Caballero, pues ha localizado exactamente el lugar del que procedió la señal WOW. Y es un sol que es parecido al nuestro, habla incluso de gemelo, que estaría situado en la constelación de Sagitario. Perdón, en un artículo que ha publicado hace muy poquito y que ya está dando la vuelta al mundo en el repositorio de ArcSif, que es de la Universidad de Cornell, este astrónomo español cuenta que buscó estrellas parecidas al Sol entre las miles que había identificado Gaia en la región de cielo en la que procedía esta misteriosa señal. A ver, ¿qué es esto de Gaia? No es la Tierra, no es el espíritu de la Tierra. Es una sonda espacial de la Agencia Espacial Europea que fue lanzada en 2013 y que desde entonces ha catalogado aproximadamente unos 1.000 millones de estrellas. Este dato no lo podía tener el director del observatorio Big Hear, sino que ahora, gracias a todas estas iniciativas, disponemos de más información, hecho por el cual pues se están produciendo descubrimientos prácticamente todos los días a nivel de planetas y de estrellas. Y gracias al mismo, Caballero encontró 66 estrellas como posibles candidatas. Pero se ha inclinado por una. Os voy a ahorrar el nombre porque es 2 más letra y una ristra de números, ¿vale? Y se trata de una estrella gemela idéntica a nuestro Sol que tiene la misma temperatura, radio y luminosidad. Esta estrella se encuentra, como digo, en la constelación de Sagitario. Está ahí al lado.
Con lo cual, perdona, Josep, sería factible que en torno a esta estrella existiera algún tipo de inteligencia.
Equiliquá.
Claro.
Equiliquá. Ahora, de lo que se trata, si el resto de los científicos dan como bueno el estudio de Caballero, es que se investigue a fondo si hay perturbaciones en esa estrella que significaría que hay planetas que orbitan a su alrededor. Y si encontráramos un exoplaneta ahí, a 1800 años luz, pues tal vez sería la primera vez que podríamos determinar que una señal de origen extraterrestre contactó con la Tierra.
Desde luego que es una noticia importantísima, es un hallazgo muy relevante, un hallazgo, un descubrimiento que hemos contado aquí en La Rosa de los Vientos. Esa señal captada hace décadas en un observatorio astronómico, la señal WOW, se llama así, se conoce así porque cuando se imprimió el papel en donde se registraba los números que aparecían en esa señal, el astrónomo escribió la palabra WOW. Bueno, pues ahora se ha buscado después de más de medio siglo de dónde procede esa señal y se ha descubierto que procede, importantísimo, procede de una estrella muy similar a nuestro Sol, una estrella que puede tener a su alrededor planetas. Y además, que también es muy importante señalarlo, y aquí lo hemos hecho, el descubrimiento se ha producido gracias a investigadores gallegos e investigadores españoles. Más información, más datos, nos vamos ahora hasta China. En China los científicos quieren ir, bueno, quieren, ya lo han hecho, ya han empezado la conquista de la Luna, la conquista china de la Luna. Va a ser todavía más importante en el futuro.
Están muy lunáticos los chinos. Están, la Luna es su objetivo principal. Ya enviaron varias naves, la Chang'e 1, la 2, ahora están con la Chang'e 5. Y bueno, ya salió a su misión, a la Luna, y su objetivo es ser la tercera potencia en conseguir alunizar. La primera fue Estados Unidos, también la Unión Soviética, y bueno, en esta ocasión no va tripulada esta nave, las anteriores que han enviado los chinos tampoco, y bueno, lo que están haciendo es un poco también práctica y experimentar para conseguir hacer ese alunizaje ya en el 2030, con astronautas. Pero hasta entonces, pues lo que quieren hacer es, se supone que tendría que haber llegado la órbita lunar, si se sabe que ha llegado, ha hecho sus maniobras correspondientes, y quieren que alunice en el área de Mount Rainier, que es una zona montañosa, que por lo visto tiene rocas formadas desde hace 1.200 millones de años. La misión que tienen es que quieren que se perfore con uno de los módulos que han enviado allí, que se perfore profundamente y unos 2 metros y se recojan hasta 2 kilos de rocas lunares. Y bueno, pues ese estudio que hagan de esas rocas, pues les darán pues muchísimas pistas e información de cómo se ha formado la Luna, de la historia de la Luna, y todo eso, pues ya sabemos que incluso también los chinos son los que han conseguido estar trabajando, tampoco con humanos, ¿no? Pero sí a través de sus satélites y sus robots están trabajando la cara oculta de la Luna. Y bueno, pues esta es otra misión. Quieren que esté 2 semanas trabajando para extraer esas rocas, porque la Chang'e 5 hay que decir que trabaja con energía solar. Y bueno, se supone que dentro de 23 días tiene que volver de vuelta. La maniobra es bastante complicada porque tiene que hacer como pues coger la suficiente fuerza para subir a un módulo. Ese módulo le tiene que traspasar esas rocas y ese módulo es el que tendría que venir de vuelta a la Tierra. Y según tienen ellos estipulado, ese módulo con las rocas aterrizaría en Mongolia. Así que pues ya veremos si todos los cálculos que han hecho los chinos pues salen bien. De momento la cosa promete y parece que todo está funcionando. Así que pues ya veremos si consiguen lanzar esa Change 6 y al final, en el 2030, pues van los astronautas chinos, que están muy lunáticos, allá a la Luna.
Sigue la búsqueda de cosas en China, perdón, de cosas en la Luna por parte de China. La carrera espacial en China ha puesto su objetivo en la Luna. Vamos a hablar ahora, Manuel Carvellal, de un hombre, nada más y nada menos, ha resucitado.
Sí, pero bueno, no ha resucitado como Lázaro en la tumba tranquilamente.
No, tranquilamente no, porque le iban a cortar la perna y entonces ha resucitado.
Sí, pues tú imagínate a cualquier forense, un García Andrade o un doctor Cabeza, que está ahí preparándose para hacer la autopsia. Bueno, en este caso no era la autopsia, sino que era la... estaban preparando el cuerpo para embalsamarlo, y de repente, cuando hacen la primera incisión en la pierna del cadáver, que ha sido certificado como muerto en el hospital, pues el hombre vuelve a la vida y dice, ¿pero tú qué estás haciendo? O algo por el estilo, en Keniata, porque esto ocurrió en una morgue de Kenia, cuando el nigeriano Peter Kaigen, de 32 años, tres horas después de que se hubiese certificado su defunción por parte de los médicos, volvió a la vida, cuando estaban ya a punto de empezar a hacer las maniobras de embalsamamiento, ¿no?
Jolín, y, es una historia tremenda, porque el hombre dijo en keniata, en keniano, en lo que sea, ¿no? A mí no me la cortes, ¿no? Básicamente.
Eso es demasiado fino.
Evidentemente, el susto es grande para Kaigen, que recobra la conciencia en la camilla de la morgue cuando están a punto de embalsamarlo, pero me imagino que para el sanitario, que estaba a punto de administrarle la formalina, el químico que se utiliza para embalsamar, pues también el hombre debe haberse llevado un susto morrocotudo. Lo interesante es que ahora el hospital, porque claro, la familia de este nigeriano ha presentado una denuncia contra el hospital por negligencia médica al certificar la muerte de este hombre, que obviamente no estaba muerto, y el hospital lo que ha hecho es decir, no, nosotros somos gente muy seria, y aquí el problema es que los familiares de Kaigen son los que dictaminaron que estaba muerto y por propia voluntad lo llevaron al tanatorio para que fuese embalsamado. Hombre, yo no sé cómo funciona la legislación en Kenia. En España eso es impensable, o sea, no te puedes presentar con un muerto en un tanatorio para que te lo embalsamen. Hay unos requisitos legales. Pero la noticia donde encontré esta historia menciona otros casos de resurrección espontánea. De hecho, lo comentamos hace una o dos semanas en la tertulia, estos casos de resucitados espontáneos que están recogidos en la literatura médica. Y aquí, por ejemplo, se habla de un hombre polaco que fue trasladado ya clínicamente muerto por una intoxicación etílica al hospital, y cuando estaban a punto de hacerle la autopsia, el tío volvió a la vida levantándose para seguir con la fiesta y emborrachándose porque había dejado una botella a medias. Pero mencionan otro caso un poco más dramático de una mujer rusa de 62 años a la que declararon muerta, certificaron su defunción por error, y terminó falleciendo realmente horas después al congelarse de frío en la nevera de la morgue. O sea que estos son casos bastante más habituales de lo que imaginamos.
La cuestión es determinar cuáles son las causas por las cuales se puede decirse que X persona está muerta.
Hombre,
porque hay mucha duda al respecto.
Sí, la definición de la muerte es bastante ambigua. Lo hemos comentado cuando hemos tratado el tema de las experiencias cercanas a la muerte. Claro, si no está muy claro cuándo estás realmente muerto, tampoco está muy claro cuándo estás más allá de la muerte o te has quedado un poquito antes, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas que tienen las ECM.
Sabe cuándo está alguien muerto, pero sí se sabe cuándo está alguien vivo que no parece vivo.
Sí, bueno,
esta es una ironía mía.
Y totalmente de acuerdo. Todos los días en televisión vemos a cadáveres andantes. Hablando de economía y de política y muchas cosas.
Sí, sí, sí. Bueno, te hemos entendido perfectamente. La cuestión es esa, y es esa experiencia lo que hemos dicho en tantas ocasiones, es cuando vamos a enterrar a alguien, si vamos a un entierro, en ese funeral se levanta el cadáver, bueno, pues esto es lo que ha pasado.
Sí, yo os podía, no sé si tenemos tiempo, os podía contar anécdotas.
Venga,
muy divertidas.
Venga, cuéntanos alguna, muy rápidamente, venga.
Sí, sí, yo he recogido muchas anécdotas de este tipo. En Haití, por ejemplo, lo hemos comentado en alguna ocasión, son bastante drásticos, como allí está muy implantada la creencia en la zombificación, que además fue un delito tipificado en el Código Penal haitiano hasta los años 70, no se andan con coñas. Para evitar que un pariente pueda ser convertido en zombi, primero lo entierran en la puerta de la casa. O sea, una de las imágenes que yo tengo en mi retina más impactantes en mis viajes a Haití es encontrar casas en que la tumba de los familiares está en la puerta para evitar que eso ocurra. O llegan a decapitar el cuerpo o a clavarle una estaca de madera para evitar para que pueda salir que de muerto, la tumba. ¿No? Una anécdota más divertida es la de Rafael Pintos, el vampiro de Pontevedra. Ese chico que fue muy famoso años 90, él me contaba en una ocasión que, claro, él sentía una gran debilidad por los ataúdes, ¿no? Entonces, en una ocasión, paseando por Pollo, en Pontevedra, cerca de una funeraria, vio un ataúd precioso y se metió dentro, con tan mala suerte que se cerró la tapa y se quedó dentro sin poder salir. Era un ataúd que se iba a entregar en una familia que estaba en el velatorio del cadáver, y cuando llega a la funeraria con el ataúd, abren el ataúd y sale el vampiro de Pontevedra. Uh-huh. Claro, lo corrieron a gorrazos de hasta Pollo de nuevo.
Desde luego, levantarse de la tumba, que es lo que pasó en este caso. Bueno, y lo que ha pasado en el caso que hemos comentado era de una sala de autopsias, una sala médica, le iban a cortar, le iban a cerrar la pierna y este hombre resucitó. En ese momento resucitó, entre comillas, desde luego no estaba fallecido, no estaba muerto, pero tenía un hálito de vida y ese hálito de vida gritó más, se despertó más cuando se iba a producir esa amputación de la pierna. La tertulia Zona Cero, con muchas informaciones, muchas noticias como las que nos ha contado Manuel Carvellal. Gracias, Manuel.
Muchas gracias.
Juanjo Sánchez Zorro, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Josep Guijarro, gracias.
Un placer.
Cuidado con los manolitos, chicos.
Y ahora, la primera